Estamos en una serie que se llama Batalla y abajo dice de pie por lo más importante. Es como nosotros podemos pelear por lo que realmente tiene valor, lo realmente importante para nuestra vida. Es como darnos cuenta que hay una batalla constante del mundo para tratar de conquistar nuestra vida y nuestros corazones. Estuvimos compartiendo de cómo pelear por nuestros hijos, cómo pelear por los perdidos, cómo pelear con la tentación. Y el día de hoy vamos a estar estudiando de cómo pelear por la verdad. Pelear por la verdad. Hace varios siglos atrás, los marineros y el mundo creía que la tierra era plana. Entonces los marineros iban a su diario, pero decía: no se vaya tan allá porque nos caemos. Porque se creía que la mesa, que el mundo era como una mesa, y que si te ibas a mucho al rincón te caías. Y vivieron con esa verdad, una verdad que no es verdad. Vivieron con una mentira hecha verdad. Pero esa posiblemente no conectó mucho con ustedes. Yo creo que esta que viene sí. ¿Quién de ustedes, su mamá o su papá, lo llevó a la piscina y cuando le dio de comer le dijo: no se puede meter a la piscina porque se ahoga? Ah, ahora sí, ¿no? No se puede meter al río porque se ahoga. Tiene que esperar 30 minutos. Y usted era con un desespero de quererse meter y tenía que esperar 30 minutos porque se iba a ahogar si se metía recién comido. Y cuando investigas, es un mito. Pero usted creció con una verdad que era una mentira. Ahora, ellos no sabían que era mentira. Salvémoslos aquí, honremos a nuestros padres. ¿Ah? Pero perdimos minutos de piscina, de río. Pero te imaginas la vida. Escuche esto. Te imaginas una vida perdida por una verdad que no es verdad. Te imaginas una verdad en tu mente porque alguien la dijo, entró a tu corazón, se quedó ahí, empezó a crecer, tú la abrazaste, pasaron las semanas, los meses, los años, y una mentira que no era verdad vivió en tu corazón como si fuera verdad. Y muchos de nosotros hemos vivido con algo así. Lo ves en algunas personas que posiblemente le dijeron: eres lenta. O de pronto le dijeron un poquito más coloquial: eres bruta, ay, tan brutica mi hija. Y esa frase empezó a calar en su corazón y empezó a quedar ahí. Y de pronto la empezaron a presentar así. O de pronto al jovencito que lo presentaron: sí, él es el feíto de la casa. Y todos se reían. Y empezó a quedar una piedra ahí que llegó otra vez y otra vez y otra vez. Y empezó a quedar en el corazón de ese niño. Y posiblemente ese niño hoy tiene 50, 40 o 60 años atrás. De pronto el enemigo ha puesto algo en tu corazón y ha traído inseguridad a tu vida. Y sientes que no eres capaz. Algunos se burlaron de ti en la escuela y quedaste por debajo. Y cuando me miro con los demás, me siento que no soy capaz. Y estoy viviendo en una condición diferente, tratando de disimular algo que creo que es verdad, pero es una mentira de Satanás en nuestros corazones. ¿Sabes para dónde vamos hoy? Vamos a pelear por esas mentiras que el enemigo quiere poner en nuestros corazones, que no son verdades, por esas verdades que son mentiras. Y en el nombre de Jesús vamos a ir a la palabra para poder caminar en ellas. El apóstol Pablo le escribe una carta a una iglesia que no conocía, no la conocía, pero le escribe una carta, y es la carta a los romanos en el capítulo 12. Y escuche lo que dice el versículo 1. Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y vamos a caminar en esto hoy, porque el apóstol Pablo nos va a dar el camino. Dos palabras: conforméis y transformados. Y ese conforméis y transformados es una invitación hoy a que nosotros podamos sacar algo que está en nuestra mente, que no es de bendición y que no nos permiten vivir esa vida abundante que el Señor permite en la Escritura. Aquí está el primer elemento. El primer elemento es: captura la mentira y reemplázala por verdad. Captura la mentira. Genere una orden de captura a esa mentira, a esa mentira que ha estado en nosotros por muchísimo tiempo. Y Romanos, quiero empezar por el versículo 2, porque dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo. El conformarse es que hay un molde donde nos quieren meter. Cuando tú vas a la palabra en griego, te vas a dar cuenta que lo que quiere decir es: hey, hay un molde que te quiere absorber y meternos a nosotros en medio de ese molde. Entonces, cuando dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, y la palabra clave aquí es renovación. Renovación, renovación quiere decir vamos a hacer algo nuevo otra vez. Porque cuando miramos la palabra renovación, no está diciendo vamos a reparar algo y va a quedar lo mismo. Cuando miramos, no está diciendo vamos a hacer un mejoramiento, vamos a hacerle una decoración. Está diciendo vamos a hacer una renovación. Pero hay algo importante para poder hacer una remodelación, una renovación. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que hacer una demolición. Una demolición. Mírelo de esta manera: usted va a renovar el baño de su casa, pero posiblemente ha hecho usted muchas opciones antes. Ha tratado de comprar las mejores toallas y ponerlas, y usted dice: ahora sí se ve un poquito mejor el baño. Pero usted sabe que es el mismo baño. Usted va y les compra unas cositas para que se vea mejor. Le compra hasta cosas para que huele bueno. Pero usted entra y realmente es el mismo baño. Ahora, lo puede decorar. De pronto luce mejor, pero es el mismo. Pero si usted decide renovar, usted remueve las paredes. Usted pone paredes nuevas, remueve el piso, remueve las cosas que tiene por ahí. Empieza a hacer todo nuevo. Saca la basura afuera y lo nuevo queda dentro. Lo que está diciendo el texto es que cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, escúchelo de esta manera, Él renueva, quiere decir demuele, tumba, quita, echa fuera y empieza a hacer algo completamente nuevo en nuestra vida. Entonces, primero, antes de renovar, hay que demoler. No puedo renovar encima de lo que está. Y lo primero que hay que demoler son mentiras que llevan años viviendo en nuestra vida. Miren lo que dice el mismo apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto en 2 de Corintios 10:4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando uno lee ese versículo así, uno dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de nuestra fortaleza. Uno dice, ¿y qué dice ahí? ¿Sabe qué está diciendo? Vámonos por partes. Primera, las armas de nuestras milicias. Pablo no está hablando de una guerra física. Pablo está hablando de una guerra que se juega en otro lugar, se juega en nuestra mente, se juega en nuestro corazón. Entonces está diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Entonces, las armas de nuestras milicias no son carnales. Es una guerra que se está peleando en mi mente. Cada día que te levantes, estás en guerra. Cada día hay una guerra ahí adentro. Entras en combate. Después está diciendo, no son carnales. Ahora, con las armas de este mundo, habrá mentiras que no podemos remover de nuestra mente. ¿Por qué? Las armas es, ok, voy a agarrar este hábito, voy a decidir eso. No estoy diciendo que la disciplina es mala, no estoy diciendo que los hábitos no son malos. Lo que la Escritura está diciendo es que con tus armas personales no podemos romper fortalezas. Y cuando digo fortaleza, son cosas que el enemigo ha puesto en nuestro corazón. Pero inmediatamente el apóstol Pablo dice, sino poderosas en Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Hey, el mismo poder que resucitó a Jesucristo dentro de los muertos está disponible, dice la Escritura, para ti y para mí, para que derrumbemos esas mentiras que están metidas en nuestro corazón, que yo me las creo, que dirigen mi vida, que me evitan poder vivir las cosas maravillosas que Dios tiene para mí. Entonces, mirándolo de esta manera, podemos entender de que el Señor nos está diciendo, hay una guerra constante siempre que te levantas. El campo de batalla es tu mente. Con tus armas no la vas a lograr. Y la última parte del texto dice lo siguiente, dice, para la destrucción de fortalezas. Quiere decir, con la arma del Señor yo puedo destruir una fortaleza. Ahora, ¿por qué una fortaleza? Recuerde el tiempo donde hablaba el apóstol Pablo. Piensa en esto, él veía esos castillos fuertes, esas paredes, esas fortalezas, se iba formando piedra tras piedra. Piedra tras piedra, cuando uno va a esos castillos, se hacían para que nadie los pudiera tumbar, para que nadie pudiera entrar y nadie pudiera salir de él si no se quería. Las paredes eran gigantes, no se parecen a las paredes de Houston, ¿no? Que uno toca muy duro la pared y le rasca la cabeza al vecino que está al lado, ¿no? ¿Ah? Así de delgaditas son esas paredes. No, las fortalezas son piedra tras piedra. Déjeme, le cuento algo. A través de la vida, muchas personas han puesto piedra tras piedra para hacer una fortaleza de una mentira en su corazón. ¿Están conmigo? Y el apóstol Pablo hoy te está diciendo, a través de la Escritura, inspirado por el Señor tiene la fuerza para demoler esa mentira que está ahí, que no te permite vivir el gozo del Señor diariamente y llegar a vivir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí está el punto hoy, es cómo yo lo puedo manejar. Ahora, ¿cómo capturo esa mentira? Aquí viene algo, posiblemente la llevas escondiendo por mucho tiempo. La estoy escondiendo, la manejo de tal manera que nadie la note. Sé que la tengo, alguien me lo dijo, fue un evento que viví en la escuela, la gente se burló de mí, empecé a darme cuenta que no puedo opinar porque opino mal. Entonces, empecé a tener mucho temor. La guardo, la escondo y vivo con ella. ¿Cómo capturo esa mentira de alguien que me dice, no soy capaz para lograrlo y por dentro me la creo? Aquí está el elemento. Primero, identifica ese problema. Ten un tiempo de honestidad contigo mismo. ¿Cuál es esa mentira que está ahí, que está afectando tu corazón? Hazte preguntas profundas. Hazte preguntas profundas. ¿Por qué hago esto? ¿Cuándo esto empezó en mí? Realmente viaja en el tiempo y dile, y dite a ti mismo, wow, esto empezó de este momento. Empecé a tener desconfianza en mí, empezaron a generar inseguridades en mí, empecé a tener esto en mí. Hoy tengo unos miedos que no me permiten hacer cosas. Identifiqué cuál es esa verdad que no es verdad, que vive en mí, y empieza a sacarla. Pero tienes que reemplazarla. Ahora, ¿cómo la reemplazo? Identifico la mentira y la reemplazo con la verdad. El apóstol Pablo también nos enseña en Filipenses cómo reemplazarla. Empieza a pensar en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es digno, en lo que es de buen nombre. En esto pensad. Quiere decir, cambio pensamientos. No permito que esa batalla quede ahí. No me creo esas mentiras. No me creo esas mentiras, porque esas mentiras empiezan a tomar control completo de mi vida. Ahora, hay un segundo elemento, y ese segundo elemento es, el primero es captura la mentira y reemplázala con la verdad. El segundo es gana la mañana y ganarás el día. Gana la mañana. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a la escritura y lo encontramos ahí. Dice, así que hermanos, el versículo 1, otra vez en Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, diga conmigo, presentéis. Presentéis quiere decir, aquí está, me presento, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, está diciendo que presentéis su cuerpo en sacrificio vivo. Sacrificio vivo no es algo que hago una vez y listo. Sacrificio vivo quiere decir, es algo constante en mi vida. No es una decisión de año nuevo, no. No es una decisión de un campamento que pasó hace 20 y 30 años atrás. No. Presentarme en sacrificio vivo quiere decir, todos los días me presento ante el Señor. Es levantarme en la mañana y decirle, Señor, me presento ante ti. Aquí estoy. Tómame. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Empieza en la mañana presentándote ante el Señor. No cuando termines el día, que ya llegas todo cansado, destrozado, te fue mal. Ay, Señor, ayúdame con este día. Ya se acabó. No, preséntate al Señor con sacrificio vivo, diciendo, aquí estoy para ti. Hubo un nadador en los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing, en China, que arrolló con todo, le ganó a todos. Ha sido el deportista más laureado a través de la historia de los Juegos Olímpicos. Y tengo aquí la foto de Michael. Y yo quiero que mires aquí a Michael, porque Michael hizo algo impresionante. Está por ahí, creo que va a estar. Creo que va a estar por acá. Bueno, es un flaco con una cantidad de medallas. Oh, ahí está. Bueno, no está tan flaco, ¿no? Y Michael las ganó todas. Nadie ha ganado más que Michael en los Juegos Olímpicos. Cuando le preguntaron a su entrenador, ¿por qué Michael fue tan exitoso? ¿Sabes qué dijo? Escuchen todos esto, por favor. Todos. El entrenador dijo, cuando Michael tenía 14 años, 14, Michael decidió salir a la piscina todos los días a las 5 de la mañana. Madrugaba, se levantaba. No importa que fuera su cumpleaños, no importa que fuera Navidad, no importa que fuera el Día de Acción de Gracia, no importa que fuera verano, no importa que fuera invierno, Michael estaba en la piscina. Después, el entrenador dijo eso. Lo que él ganó hoy en los Juegos Olímpicos de China, ya lo había ganado en las mañanas en la piscina. No lo ganó ahora, lo había ganado levantándose en la mañana. Lo triste es que él hizo el deporte, él hizo su tarea, él fue y triunfó en esta parte, pero no se presentó al Señor en sacrificio vivo. Entonces quedó incompleto y empezó a caer en diferentes situaciones en su vida personal. ¿Te imaginas lo que puede pasar contigo y conmigo si nos levantamos en la mañana y nos presentamos ante el Señor? ¿Sabe quién sí lo hacía? El rey David. El rey David lo hacía. El Salmo 5, versículo 3 dice lo siguiente: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vamos a estudiar el versículo. Primero, hay un clamor, dice: oh Señor. Devuélvelo un poquito. Déjame el versículo que tenía antes. Exacto. Oh Jehová, dice, de mañana oirás mi voz. Primero lo reconoce. ¿A qué horas? De mañana. Antes de empezar el día, está diciendo: de mañana oirás mi voz. Después repite y dice: de mañana. Quería poner también en su mente que no había un mejor momento sino empezar el día de mañana buscándolo a él. ¿Por qué? Porque sabía que cuando se levanta empezaba una guerra en su mente completa. Y lo dice de esta manera: me presentaré delante de ti. El Señor y su fidelidad siempre están ahí, pero él se presentaba y decía: el Señor me escucha en la mañana. Quiere decir, le hablaba a él en la mañana. Quiere decir, su intimidad en la mañana con el Señor era grande, era fuerte. Él sabía que su día era mejor. ¿Qué tanto buscas al Señor? Y te presentas. Presentarme quiere decir: me entrego, aquí estoy. De mañana oirás mi voz. Tengo algo que decirte, Señor. Tengo algo que decirte a ti. Me presento. Y a la última palabra, y dice: y esperaré. Oh, tenía una confianza que el Señor manejaba sus tiempos, que el Señor estaba contigo o con él, y que el Señor iba a cumplir su propósito en su vida. Gana la mañana y ganarás el día. Y hay un tercer elemento, y ese tercer elemento es: vive la verdad y comprueba lo que Dios hace. ¿Cuál es el primero? Captura la mentira y reemplázala por una verdad. ¿Cuál es el segundo? Gana la mañana y ganarás el día. ¿Y cuál es el tercero? Vive la verdad y comprueba lo que Dios hace. Cuando yo soy capaz de demoler esa verdad, porque el Espíritu Santo está en mí demoliendo esa verdad, yo empiezo a vivir la verdad. Y dice la palabra del Señor que la verdad nos hace libres. Entonces, mira lo que dice el texto en Romanos 12. Vamos a la última parte del versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Comprobéis. Palabra importante. Comprobéis. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Ahora, ese comprobéis tiene algo. Ese comprobéis no quiere decir para que leas o para que estudies o para que recuerdes. Dice para que compruebes. Quiere decir, haz el ejercicio, búscalo al Señor, reemplaza mentiras por verdades y empieza a comprobar la voluntad de Dios en tu vida. ¿Está conmigo la iglesia? Y ahí empiezas a entender, o empezamos a entender, cuál es ese camino. Ahora, lo voy a comprobar bien si uso la escritura de la manera correcta. Tenga mucho cuidado dónde se congrega. Tenga mucho cuidado que la palabra sea pura. Es que la palabra lo tiene todo. Yo creo en la suficiencia de la escritura. No necesito una revelación adicional. Yo necesito que la escritura me siga hablando. Tenga mucho cuidado con la revelación del primer nivel, del segundo nivel y del tercer nivel. Tenga mucho cuidado, porque la escritura es pura, es clara, es suficiente, es el mismo Dios, su palabra para cada uno de nosotros. Y cuando yo voy a ella con el poder del Espíritu Santo en mí, transforma mi manera de caminar, de vivir. Y se tiene que notar, porque tengo la presencia de Dios en mi vida no es un ajuste que hace, es una vida nueva, con una nueva mente, con una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios, y necesito recordarlas constantemente. Recuerde cuando usted esta semana digas que no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que ofrecer, empiece a declarar la palabra. La palabra se declara: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Amén. Son verdades que declaro: somos hechura suya, creados en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces recuerdo que aunque alguien me diga que ya no sirvo para nada, yo voy a la fuente, y la fuente me dice: ay, soy creado para buenas obras. Cuando posiblemente tu cuerpo te está diciendo: ya no más, estoy cansado, ya no tengo nada que hacer. Recuerda que el Señor nos dice en la Escritura: venid a mí todo el que esté trabajado y cansado, que yo os haré descansar. Recuerda, es que nadie me quiere, nadie me ama. Recuerda que el Señor te dice: no te dejaré ni te abandonaré. El Señor te lo dice con todo su corazón. Entonces, tengo que predicarme la palabra. Y si la predico en mi corazón, escuche lo que dice el texto: me presento con sacrificio vivo, me presento en la mañana dependiendo de Él. Aquí está lo que dice la Escritura. La Escritura dice: entonces, dice, caminarás en la voluntad de Dios, que es agradable o buena, agradable y perfecta. ¿Sabe qué quiere decir la palabra buena? No porque siempre estés, vas a estar bien, sino porque siempre produce el bien. Siempre produce el bien. Dice: es agradable. No es un placer superficial. No, es la llenura de su presencia siempre conmigo, sin importar mi circunstancia. Y dice: es perfecta. No te va a dejar a medio camino. No te va a dejar a medio camino. La obra que el Señor empezó en ti, dice la Escritura, la terminará en el día de Jesucristo. Buena, agradable y perfecta.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.